Todas.
Todos.
Todes.
Sexualidad.
Familia.
Salud mental.
Redes sociales.
Identidad sexual.
Pareja.
Todas las voces.
Todos los temas.
Todas las edades.
De Generación S.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo programa de Degeneración Es. Un programa, como ya lo escuchó, en donde todas las voces, todos los temas y, por supuesto, todas las generaciones confluyen. Y, pues, en esta ocasión vamos a hablar un tema para muchos complicado. Creo que estas nuevas generaciones es más ligero todavía por estas cuestiones sociales, por estas cuestiones culturales también que estamos viviendo hoy en día, pero que sin duda para generaciones pasadas tal vez sea un tema un poco complicado de abordar, y creo que también se presta como muchos de estos mitos acerca de las relaciones de pareja, acerca de toda esta, como decirlo, como evolución hacia adelante y hacia el ritmo que llevan las familias. Y estamos hablando, pues, del tema de la infertilidad o la esterilidad, problemas, causas, lo van a escuchar ahí en una cápsula que tenemos preparadas para ustedes, pero pues hemos decidido abordarlo con una experta a quien, por supuesto, debo reconocer que ya tiene, es una de nuestras invitadas especiales, no nada más porque pues nos considera estos espacios para traer todo el tema que maneja y todos estos movimientos o estas, no sé cómo llamarlos, pero todas estas prácticas que haces y que incluyes a la sociedad de cierta manera y que ayudan, porque a final de cuentas es un tema muy poco visto, al menos aquí en Durango. No sé en otras partes de México, desconozco, pero aquí en Durango de pronto es muy complicado abordar sobre estos duelos que son de las mamás o de las no mamás, que es el tema que hoy también queremos abordar. Y pues damos la bienvenida, por supuesto, a Saraí Chávez. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y por abrirte este espacio para darle este mensaje a la ciudadanía.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Yo encantada de estar por aquí. Y pues justo como lo dices, ¿no? Es un tema que poco se habla, que ahorita ya es un poquito más sencillo nombrarlo, pero de cualquier manera, pues no está como directamente a la vista de todo el mundo, no es un tema común que venga en la mesa, y que si bien cuando sale el tema es muy complicado que se permita, pues debatir, y que la misma sociedad hace que este tema quede muy invisibilizado, ¿no? Sabemos que es complicado, hay muchas emociones desagradables en torno a esto, y pues lo importante aquí es justo abrir espacios para sensibilizar a la comunidad en general, para que pues mínimo sepamos cómo podemos abordar qué sucede y que pues seamos quizá en algún momento empáticos, que evitemos ciertas o cuáles preguntitas, y pues justo, ¿no? A eso vamos a adentrarnos en el tema.
Abordar el tema. Es correcto. Para todos aquellos que se quieran comunicar, vamos a recordarles nuestras líneas telefónicas. Recuerden, estamos en teléfono cabina 618-827-1214. Recuerden, este programa, por transmitirse en sábado, de pronto se nos es complicado contestar todas las llamadas en vivo, pero siempre estamos por aquí. También nos pueden dejar un WhatsApp, ese sí les aseguro que lo vamos a responder hasta el lunes, porque pues las personas encargadas de los WhatsApp nos pasan los mensajes, pero atendemos a todas sus solicitudes, a todas sus dudas, que generalmente es lo que más tienen, y por supuesto sus opiniones, porque a mucha gente sí le gusta abordar de estos temas y a mucha gente también se les complica un poco como aceptarlos. Entonces todos sus puntos de vista son bienvenidos en el 618-278-3176, por ahí mándenos un WhatsApp. Les recordamos, por supuesto, este programa está para descargar, para todos aquellos que no tengan la oportunidad de escucharlo directamente en la página de internet, en www.radio.ged.mx, por ahí pueden encontrar el podcast, y también en la página de Facebook, por ahí pueden encontrar el video que va a estar colgado en Radio UGED 100.5 FM, por ahí denle like, por ahí síganos también. Recuerden que aquí en Radio Universidad pues estamos tratando de crear el mejor contenido para todos ustedes. Entonces, por ahí síganos y siga también todo el trabajo que hacemos en conjunto para usted.
Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad se define como un trastorno del aparato reproductor masculino o femenino que se caracteriza por la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Esta condición afecta aproximadamente a una de cada 6 personas en el mundo y es una enfermedad global que puede deberse a causas relacionadas con la edad, problemas en los ovarios, útero, trompas de Falopio, semen u otros factores, aunque también en algunos casos se desconoce la causa. En este sentido, la esterilidad puede ser primaria o secundaria. Es primaria cuando nunca se ha logrado el embarazo y secundaria cuando ha habido al menos un embarazo anteriormente. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arroja cifras de entre 4 y 5 millones de parejas que sufren de infertilidad, es decir, aproximadamente el 15% de las parejas experimentan problemas de infertilidad, lo que afecta a una parte significativa de la población en edad reproductiva. La atención a la esterilidad abarca su prevención, su diagnóstico y su tratamiento, aunque en muchos países, sobre todo de ingresos medianos y bajos, no se ha conseguido ofrecer un acceso igual y equitativo a estos servicios, que raramente se consideran prioritarios en los programas nacionales de atención sanitaria universal. En México no es la excepción, pero analicemos el tema. ¿Cómo lidiamos con este problema en el tema de la salud mental?
Y pues vamos a abordar este tema. Saraid, ahí en las cifras hay poquitos porque parece que no se ha actualizado todavía el seguimiento aquí en el INEGI. El último fue en el 2023, me parece, 2024. Traen ahí las cifras que de los últimos como investigaciones que han hecho, tanto de la Gaceta de la UNAM como del INEGI, que es como de lo que nutre estas páginas, y la OMS. De 2023 me parece que fue su último estudio en donde nos lanza cifras de que al menos uno de cada 6 personas a nivel mundial tiene problemas de infertilidad en el mundo. Estamos hablando de un 17.5% de los adultos que están en edad obviamente fértil y es un problema que ya se está volviendo urgente en muchos países porque está aumentando, en lugar de disminuir tanto la tasa de natalidad como la tasa de infertilidad, va en ascenso en muchos países. Es una realidad que de pronto, según estaba leyendo, se atribuye a diferentes factores, ¿no? Desde los sociales hasta los económicos en muchos países, hasta los culturales, porque están creciendo, sobre todo en Asia, con esta mentalidad, obviamente, de un trabajo, de estar estables, pero el tema de la familia, de los hijos, se va dejando absolutamente de lado. Ah. Y lo que se estaba repitiendo en países de asiáticos, que es sobre todo Europa, se está replicando hacia América.
Llegando, claro.
Exactamente. Entonces, aquí en México, el último censo de población, que fue del 2020, nos indicaba que había un 64.5 millones de mujeres y de estas 15 millones estaban en edades reproductivas, ¿no? Nos indican también que está disminuyendo porque se ha disminuido la natalidad en un 35% entre los años 94 y 2022. Eso quiere decir que muchas personas, ya sea por problemas de fertilidad que también han aumentado, o por problemas emocionales que también lo atajan, o por problemas sociales y económicos sobre todo, han decidido ya no tener hijos o simplemente disminuir este tema de la natalidad.
Sí, el número, ¿no?
Y aquí nos enfrentamos sobre todo al tema de la infertilidad, ¿no? Según la Gaceta de la UNAM, en un estudio que realizó, el 15% de las parejas experimenta problemas de infertilidad. Lo vamos a explicar en la cápsula, ¿no? Es una manera de concebir de forma natural, después de 12 meses continuos de intentar. Claro. Hay muchas parejas que no se dan cuenta porque en un principio no quieren tener hijos y luego cuando lo buscan,
ahí viene
todo este proceso. Y también nos muestran los factores, ¿no?, que facilitan este tema de los divorcios y de los quiebres en las parejas por el tema de los hijos, tanto si se quiere tener como si no se quiere tener. Y aquí hablamos de una maternidad que no se quiere tener en muchos casos y que lleva a la pareja a un quiebre. Y es un tema que muchas veces también en la misma familia, porque es donde más se habla o donde más se juzga de primera mano, es el por qué no quieres tener hijos y empiezan, hace un momento tú lo mencionabas, estas preguntas incómodas, te casaste, ya tienes 2, 3 el año.
Pero ¿para cuándo los hijos?
¿Para cuándo los hijos?
¿No? Ya se te va a pasar el tren.
Y no te pones a considerar muchas veces, vamos, cuando no se quieren tener es como que tener que dar la explicación del por qué no es un buen momento, del por qué definitivamente no se quieren tener, pero si no se pueden tener y la pareja lo está llevando en privado, porque de pronto es una realidad también, que al ser un tema delicado, muchas mujeres o muchas parejas no es como que anden diciendo por el mundo, no, pero es que estamos en tratamiento para tener un bebé. Entonces, las personas que no son allegadas o que no se encuentran en ese círculo de confianza, pues la primera pregunta que de pronto suelen hacer,
sí,
¿para cuándo los hijos o por qué no han tenido hijos? ¿Cómo se vive este duelo desde tu perspectiva? Porque hemos hablado, y aquí lo hemos abordado, ¿no? Las mamás que sí quieren tener hijos, que son y que lo anhelan con todo,
sí,
y que lo logran, pero lo pierden en algún punto, ¿no? Y vamos, hubo el embarazo, hubo ese proceso, hubo esa ilusión. Pero hay otras mujeres que ni siquiera logran llegar a ese punto del embarazo, o sea, tener esa sensación, y que lo intentan, y que pagan, y que aquí mismo en los estudios dicen, ¿no?, es un tema fuerte porque es un tema económico que en muchos países, vamos, de primer mundo, se batalla por lo costoso que es. Dice, aquí en México, en donde vivimos una realidad económica que, pues, tenemos que aceptar, no es ni siquiera muy viable para tener una familia grande. Ahora, para un tratamiento de fertilidad que nos estaban aventando costos entre 80,000 y 100,000 pesos, para ¿más? Una familia con un salario mínimo,
no es posible.
No es viable. Entonces, ¿cómo tratas este tipo de casos?
Okay. Créeme que es sumamente complicado. Y que incluso ahorita que mencionabas las cifras, pues claro, como tú lo decías, no hay algo concreto, porque lamentablemente en nuestro país, pues la institución pública no trata este tipo de situaciones, ¿no? Para mí, en algún momento que yo estaba compartiendo con una chica que era especialista en reproducción, me mencionaba, ella era de Chile, y me mencionaba que era complicado allá porque entonces algunos estudios no los cubrían. Y yo, ¿cómo crees? Y en Chile lo cubre todos los procesos de fertilidad, alguno que otro estudio no. Uh-huh. Y yo, híjole, es que en México no se cubre nada, ¿sí? No. Y entonces, al no cubrirse, no tenemos cifras concretas reales de cuántas personas están en procesos de fertilidad. Y como lo mencionabas, hay personas que no tienen la solvencia económica y ni siquiera lo vemos como una posibilidad. Porque, pues, sí te podría decir que esas cifras vienen bajitas. Bajitas incluso para Durango. Porque dependiendo...
Hay que hacer un paréntesis, ¿sí? También a nivel mundial. Porque, de hecho, los estudios que se arrojan es justamente de las personas que han ido a tratar, sí, el tema de infertilidad. Exacto. Es decir, no se trata de una cifra en la que haya, como tú dices, ¿no?, hay una institución que se encarga de estudiar a cada uno de nosotros de manera individual y decir, ok, esta cantidad de personas con problemas de infertilidad.
Así, o sea, es.
El paréntesis es importante porque lo muestra, ¿no? La OMS está basando sus cifras justamente en un estudio que se realizó sobre casos documentados para sacar las causas, para sacar toda esta valoración que de pronto tiene sobre el tema. Entonces, sí es importante decirlo, que no hay una cifra como tal, como lo mencionas, porque las cifras que tenemos es sobre las personas que tuvieron el acceso.
Sí, claro. Y entonces ahora acá hay muchas personas que no acuden, no acuden porque no tengo estas facilidades, pero en el tema emocional es sumamente complicado, porque entonces una vez que a mí ya me dicen, o yo noto después de varios años que no logro embarazarme, entonces viene esta, como este impulso por lograrlo, ¿sí? Y entonces en la parte emocional dentro de terapia siempre se abordan varios aspectos. En el punto primero, como a validar lo que yo estoy viviendo, porque generalmente con este impulso, con esta intención, yo les digo, vamos directamente hacia este, hasta esta meta, y no importa lo que yo pase, lo que yo tenga que gastar, lo que yo esté viviendo, yo voy a lograrlo. No importa que esté muchísimos años en esto y haya mucho conflicto alrededor, pero yo lo voy a lograr, ¿no? Y entonces tenemos que validar todo esto que he vivido, ¿no? Puede haber muchos conflictos, por supuesto, económicos, de pareja, puede haber incluso duelos, como lo mencionaste, repetitivos. Y luego, del otro punto, hay que revisar por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Lo mencionabas ahorita, bueno, sabemos que las personas están dejando de tener hijos, una, porque aumenta esta parte de la infertilidad, y otra, porque ni la parte económica ni las facilidades laborales, y que incluso, bueno, sabemos que estas generaciones tenemos la posibilidad de confrontar si realmente lo quiero hacer, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos más conciencia sobre lo que implica no solo económicamente mantener un hijo, sino a nivel emocional. Toda esta responsabilidad que implica el hacerme cargo de una vida y pues tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Para pues no darle tantas afectaciones emocionales en un futuro. Entonces, en esta parte, una mujer, hablando específicamente de la mujer, pues vive primero mucho con la culpa, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿El por qué no logro? Y vienen como todos estos pensamientos a nivel de responsabilidad. Y hay ocasiones que por cualquier cosa, si yo tengo ahí en mi historial alguna situación que moralmente, que de salud, que de lo que tú quieras, entonces de seguro es por eso. Generalmente hay mucha creencia donde esto me pasó por algo que yo hice, que no hice. Y entonces el conflicto a negarle un hijo a mi pareja, a mi esposo, entonces mejor le voy a decir que nos dejemos porque de seguro soy yo. Y que incluso a veces cuando no sabemos la causa específica y si realmente soy yo. Entonces pasamos todas esas circunstancias y claro que va a venir afectando tanto la parte económica, que créanme, esto es muy, muy costoso. Tú lo decías, entre 50 a 100. Relativo, ¿no? Porque entonces, dependiendo en dónde lo hagas, qué tipo de tratamiento vas a hacer, y entre más específico es, por supuesto, más costoso. Y entonces, este tema de lo que influye en la parte económica en la pareja, pero la estabilidad de la pareja también influye muchísimo, ¿no? Luego yo les menciono que nos dejamos de ser pareja para convertirnos en un equipo reproductivo.
Saraí, en este caso, ya para las que pasaron por este proceso o que están pasando por este proceso y que no están pudiendo, tú nos vienes a hacer una invitación también aquí acerca, ¿se puede incluir en esta invitación que nos vas a hacer a todas aquellas personas que no han podido o no pudieron, porque ya también la edad no se los permitió, no se pudo, esta invitación que tú nos vienes a hacer, ¿se puede incluir para estas personas?
Mira, pues me parece que sí, de manera simbólica, como es el punto. Bueno, platico un poquito sobre esta invitación, evento que...
Eso es lo importante, ¿eh? Saraí nos viene a hacer una invitación. Ya había venido anteriormente, lo cual felicidades, creo que se fue un éxito porque...
Gracias.
Si algo se repite es porque es necesario. Entonces, nos viene a hacer una invitación, así que vamos a hablar un poquito de esto para enfocarnos y para cerrar el tema
también. Perfecto. Este es un evento que, como lo comentabas al inicio, bueno, pues en esta labor como de difusión de salud mental perinatal, busco yo pues sensibilizar a la sociedad y en este caso en octubre, el día 15, es el día donde se conmemora la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Un poquito de lo que hablábamos sobre cuando lamentablemente tenemos la pérdida de un bebé durante el embarazo, en cualquier semana, durante el parto o las primeras semanas de vida. Esto pues nuevamente es un duelo invisibilizado en el que pues socialmente se nos hace ver como que no tengo tanta razón por sentirme mal.
Se invalida, de hecho, desde la familia, ¿no? Es como, claro. Es un tema que casi en la
no se habla.
Desde la familia es como que se sabe o se rumora o bueno.
Que por ahí
creo
hubo.
Creo que sí hubo por ahí unas pérdidas.
Sí, pero no sabemos ni cuándo, ni entre qué hijos, ni de esto no se habla, ¿sí? Y que obviamente, pues tampoco, o sea, es porque la sociedad no está preparada para hablar de muerte, y mucho menos una muerte en un momento tan de tanta ilusión, de tanto pues sueños, ¿no? Uh-huh. Entonces, este día se genera para pues visibilizar que estas personitas existieron. No porque nosotros no los hayamos conocido, no hayamos tenido como experiencias con ellos, significa que no tenemos un lazo emocional o que no existieron. Entonces, buscamos, sí, recordarlos, honrarlos y visibilizar en general a la sociedad que esto pasa mucho más de lo que nosotros creemos, pero que lamentablemente no se habla. Y entonces, este evento se llama Ola de Luz, es un evento a nivel mundial, en el cual alrededor de este día 15 de octubre se busca reunir a las familias que lamentablemente ha pasado por este tipo de pérdidas y llevamos una velita y simbólicamente prendemos esta luz y generalmente lo ponemos a las 7 de la tarde y conforme el uso horario de cada ciudad alrededor del mundo es ahí donde se forma la ola de luz. Entonces, en Durango, bueno, este es el tercer año que realizamos este evento. Cada año, sí nos ha sorprendido también la respuesta del público. Se han unido más personas. El año pasado tuvimos alrededor de 200 personas. Y lo importante también es que hubo familias completas, hubo más presencia de hombres, ¿sí? Muchas veces, pues solamente la que habla de este tema es la mamá.
No, sí, y te pregunto si se pueden incluir, porque recordemos que muchas veces este proyecto de vida de tener un hijo y para las personas que sufren de infertilidad, muchas veces traen tanta la ilusión que tienen como hasta los nombres escogidos de los niños.
Así es.
O sea, es realmente un niño que idealizado ya está, o sea, ya está imaginado, ya muchas veces tiene nombre, muchas veces está como en la imaginación todo esto de que no, pues si es niña se va a llamar a tal, si es niño se va a llamar tal. O sea, hay una idealización realmente de un niño y creo que es una pérdida también de la que no se habla porque al final de cuentas es como que
no pasó.
No existió, no, o sea, exacto, ¿por qué le estás llorando algo que ni
todavía no existe? Ajá. Sí, claro, pero es que no necesito que exista para generar un lazo emocional. Y muchas veces a mí me preguntan, bueno, pero es que la mujer que no sabía que estaba embarazada y se entera cuando ya lo está perdiendo, pues no le va a doler. Claro que le va a doler, porque en ese segundo en el que a mí me dicen, oiga, es que ya no hay latido, no sabía que estaba embarazada, viene y conecta con toda la ilusión que yo había hecho desde mi primer hijo, si va a ser niño, si va a ser niña, cómo va a ser como mamá. Es toda una vida que no voy a tener, ¿sí? No solamente él no va a estar conmigo, sino esa identidad que yo perdí como mamá de este bebé. Entonces, yo creería que sí se pudieran incluir, o sea, esto es un evento abierto a todo el público, va pues enfocado a estas muertes, pero justo pues lo que se busca es generar esta comunidad, saber que no somos los únicos que hemos pasado por esto y tener la posibilidad de no vivirlo en silencio, en soledad. Y bueno, pues dentro del evento por ahí pues se dan algunas palabras, el justo cómo podemos poco a poco afrontarlo, nombrarlo, darle un espacio físico dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, ¿no? Y pues hay personas que nos comparten tanto su testimonio, cómo lo han afrontado. Este año abrimos convocatoria para hacer unas mantas bordadas conmemorativas que lo iniciamos a hacer desde la Feria de Salud Mental Perinatal el pasado junio. Y también abrimos como el espacio para que nos pudieran exponer o compartir las familias la forma de recordarlo. Cada persona, cada familia tendrá su manera. Y hace un momento también que estaba compartiendo sobre el evento, me platicaban de una familia que entonces se tatuó algo específico y toda la familia se tatuó en diferente parte del cuerpo, pero esa es la manera en cómo la familia lo recuerda. Habrá quien entonces manda hacer, no sé, una pintura, busca a lo mejor una velita, un angelito, algo así. Entonces, ¿de qué manera yo integro, de qué manera yo recuerdo, honro y visualizo la memoria de este bebecito?
Y qué padre, ¿no? Porque a final de cuentas es mucho de lo que te quitan o de lo que te solían quitar cuando hay una pérdida, ¿no? No nada.
Así es.
O sea, que no hay una causa como tal.
Claro.
Y empieza la culpa, pero sobre todo no hay como un vestigio de decir, lo enterramos aquí, como en el caso de los niños.
Exacto.
Que sí nacieron. O sea, ah, venimos aquí y aquí acompañamos y aquí contamos y aquí, que mucha gente que es realmente espiritual lo necesita, a final de cuentas, necesita sentir que esa persona existió, porque a final de cuentas fue parte, sí, de ti, y necesita como ese espacio para decir, vengo aquí a contarte, mira, ya tu hermanito ya tal,
sí,
o...
Sí, sí.
O sea, hay mucha gente que realmente necesita esta parte como para sentir esa conexión, y generacionalmente se fue negada totalmente.
Por muchísimos años.
Sí, porque vemos a nuestras abuelitas que literalmente recuerdan que sí hubo, no, pues antes de tu papi,
no, yo,
hubo tal y tal y tal. Entonces, no llegaron a nacer y sí les da como este sentimiento de, pues ahí estuvieron, pero no se puede hacer nada.
Claro. Sí, y esta es la manera, incluso que yo pudiera decir, no necesariamente en esta parte espiritual o las personas más espirituales, sino que incluso recordando como aquellas generaciones que no teníamos la facilidad incluso como de estas memorias, o cuando la cámara fotográfica iniciaba, bueno, pues las fotografías se hacían post-mortem por algo, o sea, había algo tangible que recordaba que esta persona existió, que fue parte de nuestra familia. Y entonces, incluso, pues más o menos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor por las semanas de gestación, pues no pude tener una foto, pero tengo el ultrasonido. A lo mejor no pudimos tener una tumba, pero por ahí hemos encontrado ilustradores digitales que hacen como esta ilustración a modo de caricatura con las facciones de la familia, y los ponen con un bebecito con alas, y es dar esta parte de existencia, como esta foto postmortem del tatarabuelo, que todo esto, también existió este bebecito, y es justamente la intención para honrar a estos pequeñitos, para visibilizar dentro de la comunidad que esto pasa muchísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la invitación queda por ahí abierta. El evento va a ser el día sábado 18 a las 6 de la tarde en el Instituto La Luz, que es el estacionamiento de donde era la Cruz Roja, en Avenida 5 de Febrero,
ya,
allí en la colonia Burócrata. Les digo, a las 6 de la tarde, es totalmente gratuito, abierto a todo el público. Les pedimos nada más que acudan con su velita blanca y, si es posible, pues con vestimenta blanca también.
Va a ser un momentito, estamos hablando de tiempo, es relativamente que será una media hora en lo que se reúne la gente.
Así es, como una hora alrededor en lo que, pues bueno, ya nos va cayendo la nochecita, uh-huh. Prendemos las velitas, la foto conmemorativa, alguien que nos comparta como estos testimonios. Y listo, ¿sí? Nada más es eso, es algo totalmente simbólico, pero a lo largo del año, por ejemplo, sí he recibido incluso tanto comentarios o personas que llegan conmigo nuevas al consultorio de, sí, es que cuando lo de la ola de luz y todo esto, uh-huh, ya hemos ido yo. Es algo que incluso, pues ya las familias lo van integrando, ¿no? Sí. Como algo, pues sí, como conmemorativo.
Una ceremonia
cada año,
claro, de recordar.
Exacto.
No, hombre, Sarey, pues muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por darte el tiempo de venir a explicarnos este movimiento nuevamente. Yo espero que el año que entra lo sigan haciendo. Creo que sí hay mucha gente, yo creo que en cada familia hay una persona, Y qué bonito que estén interesados en este tipo de movimientos. Y qué padre que tú los traigas, por supuesto, para que nuestros radioescuchas pues tengan esta información. Si les interesa, ya se la saben. El sábado 18, en punto de las 6 de la tarde, me dijiste, en el estacionamiento de...
El Instituto La Luz, donde era la Cruz Roja.
La Cruz Roja. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Saray. Se nos acaba el tiempo, pero pues esperemos ya nos pasamos a ver cómo lo acomodamos el sábado. Entonces, esperemos que todo sea un éxito, como cada año, y esperemos también volver a tener tu presencia por aquí.
Claro que sí, yo encantada.
Hombre, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y, por supuesto, nos escuchamos en otro programa de Degeneración Es.
Todas las voces,
todos los temas,
todas las edades.
Nos escuchamos la próxima semana.
Degeneración Es.
100.5 FM.